Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre Atlas de las plantas de la medicina tradicional mexicana.
Un comentario. Todos los pueblos del mundo han usado las plantas medicinales para atender sus problemas de salud. En los últimos 15 años se ha producido un enorme cambio en las estrategias y políticas tanto en los ministerios como en los organismos multilaterales encargados de atender la salud. Los médicos tradicionales y las plantas medicinales han dejado de ser calificados negativamente y se han creado programas y proyectos para su investigación y aplicación. La medicina tradicional y las plantas medicinales, su recurso material visible, serán de mayor importancia en los años venideros y habrá esfuerzos inéditos para su complementación e inclusión dentro de los sistemas nacionales de salud en muchos países, incluyendo México.
Y para abordar este tema tenemos que invitada a la doctora Leticia Cano. Bienvenida, doctora.
Buenos días, Rodrigo. Qué gusto estar contigo.
Te agradecemos mucho que estés participando en esta edición. Y para iniciar, vamos a contar un poco sobre tu trayectoria, un poco sobre tu currículum. Leticia Cano es química farmacéutica bióloga por la UNAM, doctora en ciencias por la Universidad de Londres, Inglaterra. Actualmente investiga la flora medicinal de Veracruz. Pues bueno, doctora, qué tema tan interesante el que vamos a platicar y sobre todo, pues bueno, con toda la contingencia que actualmente se vive. Y vaya que sería interesante que nos platicara más de esto. Para iniciar, quisiera que nos comentara, ¿cuál es el número aproximado de plantas medicinales que existen en México? ¿Cuál es su importancia en la actualidad?
Cuando hicimos ese proyecto del Atlas de las plantas de la medicina tradicional mexicana, que pues ya es más de 20 años, y se realizó en el Instituto Nacional Indigenista, un proyecto que me da mucho gusto, me llena de alegría porque fue un proyecto interesante con muchos investigadores de todo el país. En esa época se reunió la información para 3,103 plantas, para ser precisa.
Órale.
Hoy en día, seguramente este número ha aumentado y se habla de alrededor de 4,500 plantas. Considerando que en México tenemos alrededor de 23,500 especies de acuerdo a Conavio, es un número bastante alto y se puede pensar hasta en un 25% que las plantas sean de utilidad pues, en la medicina. Así que un número alto, ¿eh?
Claro, no, pues qué interesante que esté mencionando, porque yo creo que uno de repente piensa y dice, bueno, tal vez son pocas, ¿no? Pero bien lo acaba de comentar, ¿no? Empezaron con un número que era mucho más pequeño y actualmente ya hay muchos más. Ahora, por allá de 1994, ya hace ya 26 años, tú participabas en un proyecto colectivo que, pues bueno, culminó precisamente con la publicación del Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana. Quisiera saber, ¿cómo surgió la idea de crear esta obra? ¿Quién la financió? Y bueno, y para ser exactos, ya nos comentabas un número, ¿cuántas plantas pues, lo comprende?
Cuando yo me involucré en el proyecto, cuando yo me integré al equipo de trabajo, ya llevaban casi un año trabajando el grupo dentro del Instituto Nacional Indigenista. Qué interesante, fíjate, porque un proyecto de esta naturaleza que tiene que ver con trabajo etnobotánicos, con investigaciones químicas, farmacológicas, demás, estaba enmarcado en el INI, ¿no? Que ya desapareció. Y lo interesante es que este libro formaba parte de una obra más grande que es la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana. Te digo que interesante porque hasta la fecha toda la información sobre nuestra medicina tradicional estaba dispersa, ¿no? En diferentes trabajos, libros, publicaciones, y se hablaba de que era muy rica, que era muy importante, pero no había algo así teórico que realmente confirmara esto, por lo que al hacer los libros, al reunir la información, al documentar la importancia realmente tanto entre los grupos indígenas como no indígenas y todos los aspectos que tienen que ver como el recurso material más importante que es las plantas medicinales, al documentar toda esta información realmente se observa que hay una enorme importancia tanto en el uso actual como en la efectividad de muchas de estas plantas. Por lo tanto, fue un proyecto enmarcado en el INI que lo financió el gobierno federal ¿Y dónde participaron? Te decía yo al principio, porque me entusiasmé tanto, muchos investigadores. Y lo interesante que yo acostumbrada a trabajar sola en un laboratorio, además, no era fácil compartir tu vida de laboral, tu vida, pues tu pasión del tema con otras personas y escuchar sus visiones, sus conocimientos tan diferentes y entablar un diálogo en que pudiéramos comprendernos. Sin embargo, se logró y eso es lo más interesante de ese proyecto para mí como investigadora, ¿no?
Claro. Ahora que mencionabas sobre algunas personas que participaron, ¿nos podría decir algunos nombres de aquellas personas?
Los que dirigieron el trabajo académicamente fueron el doctor Arturo Argueta, el maestro Carlos Sola, uno antropólogo, el último, el otro biólogo, lo cual pues dice mucho por las características de este trabajo. Y otras personas como Virginia Mellado, quizás se me van a ir en la memoria algunas, pero lo que sí te digo es que muchísimas, Abigail Aguilar, por ejemplo, trabajó asesorando el proyecto de las flores medicinales indígenas para la metodología que fuera uniforme. Ese trabajo de las flores se hizo en el momento, o sea, en ese tiempo se levantó el registro, la documentación de plantas utilizadas, pues por los diferentes grupos étnicos y solo se publicaron las que quedaron terminadas. Era un proyecto que tenía un término, 4 años, punto, ¿no?
Claro.
Y eso tenía que ver con esa administración del gobierno, ¿no?
En cuanto al procedimiento, ¿cómo fue que se llevó a cabo pues todo el compendio de toda esta información?
Fue complejo, ¿eh? Aquí tiene mucho que ver las relaciones académicas que tenían estos grandes investigadores, Carlos Sola, pues ya fallecido, un gran hombre que lo hemos sentido mucho, muy recientemente, y Arturo Argueta. Las relaciones que ellos tenían en el tiempo eran muchas. Arturo creo había trabajado en culturas populares, conocía mucha gente. Y Carlos, con el INI teníamos más que, teníamos todos estos centros indigenistas en los diferentes estados del país, entonces había muchas conexiones investigadores y ellos tenían los contactos, ellos ya habían hecho los contactos. Cuando yo entré, pues ya prácticamente estaban estas relaciones. Así que se inició por invitar a investigadores y prácticamente con estudios etnobotánicos. ¿Qué estudios etnobotánicos había en el país? ¿Qué investigadores estaban trabajando aspectos etnobotánicos, botánicos, antropológicos, que tuvieran registro de documentación de plantas medicinales? Y sobre eso se inició, se les invitó. Muchos investigadores aceptaron la invitación y trabajaron en conjunto, en equipo. Y por otro lado, un grupo de informática que trabajó en diseñar las bases de datos. Era, digamos que todavía lo de las computadoras y las bases de datos, pues apenas estaba arrancando, ¿no?
Claro, hay que recordar que tiene 26 años eso.
Sí, muchísimo tiempo. Entonces utilizó una base de datos, que yo ni recuerdo el nombre, pero era una muy, pues, que nos funcionó perfectamente, donde toda la información pues ya estaba como bien catalogada y bien... Y a los equipos de trabajo se les pidió que fueran llenando esta información en estos formatos y entonces con eso logramos una uniformidad que era muy importante para el proyecto. A raíz de esto se integró toda esa información, sacó un listado que fue lo que llamamos el listado base de plantas medicinales y este listado es el que te digo que lo conformaban alrededor de 3.103 especies aproximadamente.
Vaya, pues qué labor tan interesante y qué gran esfuerzo el que hicieron.
Sí, esta fue la primera parte porque ya a partir de ahí ya vinieron otros aspectos. Por ejemplo, la parte botánica, ¿no? De identificar muchas plantas estaban con nombres, con sinónimos, ¿no? Tanto científicos, de nombres científicos. Entonces había que unificar para no duplicar la misma especie. Eso pues fue labor del grupo de botánicos que estaba encabezado por mi amiga botánica Rocío Jiménez, excompañeras del INIREP, desaparecido del Instituto de Recursos Bióticos. Y con esto, que era lo importante, la identificación botánica precisa de la especie, se arrancó a trabajar toda la otra información que estuvo incluida en las monografías, que era aspectos antropológicos, aspectos etnobotánicos, la química, la farmacología, la toxicidad, que me tocó a mí trabajar, dirigir. Otros compañeros también lo hicieron, otras compañeras. Y fíjate que para esto tuve que ir a Chicago a consultar la base de datos de NAPRALER, que es una base de datos de la Organización Mundial de la Salud. Conocí al doctor Farnsworth ahí, por cierto, un etnobotánico un poco estrafalario, pero muy divertido y muy interesante, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy bonito, muy, muy lleno de mucha actividad, de mucha coordinación. Tuve yo como subcoordinadora del proyecto, Arturo Argueta fue el coordinador, teníamos que estar siempre en contacto con los investigadores, siempre apurando a los pobres, siempre atrás de ellos, y ya es tiempo de entregar y demás, porque teníamos un tiempo definido, como te digo, eran 4 años, que es poco para un proyecto de esta envergadura, sin embargo, pues se logró terminar, ¿no?, en los libros.
Mira, ya prácticamente estamos por terminar. Quisiera que hiciéramos una segunda edición de este programa porque creo que vale la pena que sigamos platicando sobre el Atlas. Para concluir, y solo para dejar algo aquí que nos dé pie para el siguiente programa, ¿nos podrías mencionar brevemente algunas de las plantas que aparecen en el Atlas y por qué las usaban?
La planta que se usó, que la planta que de acuerdo al registro que hicimos en ese tiempo se estaba utilizando con mayor frecuencia fue el epazote. Uh-huh. Y qué mejor, porque es una planta mexicana por excelencia, ¿no? Como sabrás, y como muchos saben, pues ya nuestra herbolaria, las plantas medicinales utilizadas en México, no solamente corresponden a plantas originarias, ¿no?, que fueron utilizadas desde la época prehispánica, sino ya se han sumado otras especies que han venido del continente europeo y de otros
continentes. Como la manzanilla, por ejemplo.
Como la manzanilla, pues todas estas hierbas de olor que tanto se usan en la cocina, como también tienen sus aceites esenciales, propiedades medicinales muy interesantes, la manzanilla, el orégano, el tomillo, el laurel, todo esto que venía de Europa, de España, se ha ido agregando. Entonces, obviamente que nuestras plantas medicinales pues son mezcla ya de lo autóctono y de lo introducido.
Perfecto. Bueno, doctora, pues como lo comentaba, le invito a que participemos en una segunda edición. ¿Qué le parece si nos escuchamos la próxima semana con la segunda parte de este programa?
Perfecto, me parece muy bien. Hablar de lo que te gusta y es tu pasión, pues mira, qué mejor regalo.
Claro que sí. Y bueno, agradecemos también a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra página web, que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.